Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. Las 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Néstor Restivo y Telma Luzzani no va a estar. Se tomó un día por una cuestión personal. Se va a encontrar seguramente en el próximo programa de Voces del Mundo con todos nosotros. Pero hoy tenemos un programa que creo que va a ser de interés para los oyentes. Por lo menos están pautadas dos entrevistas. Una es segura porque la persona a la que vamos a entrevistar de un lejano país de Oriente, está aquí presente, y el otro es un reportaje telefónico que esperamos también se concrete. También hay, por supuesto, noticias de todas partes del mundo, como solemos tratar siempre nuestro programa, comentando noticias que creemos relevantes, que a veces los medios no tratan con la profundidad que pretendemos para la arena internacional, que sin duda en un mundo tan integrado como es el que vive la humanidad actualmente, nos parece que nuestros oyentes quieren conocer, más allá de las lejanías y de las situaciones diversas que se presentan a lo largo y ancho del planeta. Como saben ustedes, nos pueden llamar, comentar, criticar, proponer al 5275-0770, que es el teléfono de Radio Cooperativa, y también nos pueden seguir en Facebook por Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo, y @r-cooperativa. Nos pueden escribir al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com y en la web nos pueden encontrar en la dirección mundo.sputniknews.com y escucharnos en vivo. Lo mismo pueden hacer a través de Radio Cooperativa, pero en la página de Sputnik pueden escuchar y leer un resumen tanto de este programa como de todos los que venimos haciendo desde el año pasado. Vamos en principio a dar una vueltita por el mundo a ver qué es lo que estuvo sucediendo como relevante en las últimas 24 horas.
Noticias. Hoy en el mundo.
Si lo recuerdan, el lunes tuvimos al ex embajador argentino en Angola, Eduardo Sguiglia. Él nos hablaba de que en el día de ayer, miércoles, iban a haber elecciones en ese país de África y efectivamente se realizaron en el día de ayer y el oficialismo, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, ganó con el 64% de los votos. ¿Sí? La novedad más importante era que el presidente, José Eduardo dos Santos, que ejerció la jefatura del Estado durante casi 40 años, por un tema de edad, se retiró, pero ganó el oficialismo y desde los próximos días va a jurar como presidente de Angola. João Lourenço, él había sido ministro de Defensa en algún periodo del gobierno de dos Santos. La oposición, que se había dividido entre UNITA y CASA C, Convergencia Amplia de Salvación de Angola, sacaron 24 y 8% respectivamente, de manera que el triunfo del MPLA ha sido contundente. Con Sguiglia habíamos hablado de la dificultad que tuvo el país angoleño a partir de su independencia en el año 75, cuando en diversos periodos y largos periodos de su historia, hasta el 2002 o 2003, vivió una cruenta guerra civil con sectores que finalmente aceptaron la vía electoral, pero que siguen siendo en principio minoritarios en ese país, donde la mayoría del electorado refrendó al Movimiento Popular para la Liberación de Angola. No solo ganó la presidencia, sino que también en los escaños parlamentarios el gobierno del próximo presidente João Lourenço va a tener una mayoría importante a nivel legislativo. Nos venimos más cerquita, está Brasil, porque el presidente Michel Temer, este hombre que asumió, en nuestra opinión, ilegítimamente el gobierno a través de un golpe de Estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, anunció hoy una nueva vuelta de tuerca de su esquema neoliberal y propatronal en el Brasil. Anunció la privatización de nada menos que 57 empresas públicas. Entre ellas hay terminales aeroportuarias, líneas eléctricas, autopistas. La más importante de todas es Eletrobras, una compañía eléctrica, una de las más importantes de Brasil. También el aeropuerto de Congonhas, que es el segundo aeropuerto más importante de San Pablo, la segunda mayor terminal del país. La Casa de la Moneda, ¿sí? Lotex, que es la encargada de la venta de lotería y de apuestas, que también es una caja muy preciada por el sector privado. En definitiva, después de las otras reformas pro-neoliberales que hizo Temer, también ha avanzado con un esquema clásico de este tipo de gobiernos, que es quitarle al Estado la posibilidad de regular determinados sectores estratégicos, el eléctrico es uno, por supuesto, y afín a la ideología y al respaldo empresario que tiene este gobierno de Temer, avanzó hoy con esta decisión que se llevará adelante, si perdura el gobierno de Temer, a partir de los próximos meses. Y la última noticia de este primer bloque: en Florida, hace poquitas horas, se ejecutó por pena de muerte por primera vez a un hombre blanco por un crimen racial, por asesinar a un afrodescendiente. Era un hombre que llevaba una esvástica tatuada, un hombre que por supuesto militaba en estos sectores de supremacía blanca. Se llamaba Mark James Asai y él mató en el año 87, todo este tiempo lo vivió prácticamente en la cárcel, a dos ciudadanos norteamericanos. Uno era un afroamericano, el otro no, era un hombre blanco. Pero la novedad fue que en Florida nunca habían asesinado en pena de muerte a un blanco por asesinar a un negro. Sí, lo contrario. En realidad, en toda la historia de Estados Unidos, el desequilibrio en este terreno es muy, muy grande. Han habido 20 blancos ejecutados por pena de muerte por matar a negros, 20. Y en cambio ha habido en la historia norteamericana 288 negros ejecutados en la pena de muerte por matar a blancos. Si uno mira otros datos que revelan el racismo del sistema judicial en Estados Unidos, es un trabajo que hizo la ONG sobre justicia criminal Marshall Project, que analizó 40.000 homicidios entre 1980 y 2014, en la cual solo un 17% de las veces que un blanco ha matado a un afroamericano, un tribunal lo ha encontrado justificado, y no ha habido consecuencias de ningún tipo legal para el asesino. En cambio, en el caso de que un negro asesine a un blanco, ese porcentaje de exculpación es 8 veces superior, es decir, hay mucho más cantidad de negros o de afrodescendientes condenados por ejecutar a un blanco que lo contrario. Lo cierto es que en Florida es la primera vez que esto ocurre, también es la primera vez que Estados Unidos, en este caso a través del estado de Florida, utiliza una droga que hasta ahora no se había utilizado para ejecutar la pena máxima. Ha habido polémica porque no está probado que no genere alguna agonía todavía más cruel a esta crueldad de por sí que es la pena de muerte. Y también otra sorpresa fue que hacía 18 meses que no habían existido ejecuciones capitales en Florida, porque justamente la Corte Estadual estaba revisando varias sentencias, reconociendo este debate de fondo que hay sobre la inhumanidad de este método. Así que se rompieron varias cosas. Un primer blanco ejecutado por asesinar a un negro en un crimen racial en el estado de Florida, una nueva droga que es muy polémica y el reinicio de un ciclo de penas de muerte que hacía un año y medio no sucedía en Florida.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bien, nos quedamos en el continente americano, en este caso en Sudamérica, vecino país de Chile, es donde vamos a viajar ahora, porque en el mes de noviembre, el 19 de noviembre, van a ser las elecciones presidenciales, ¿sí? Donde van a competir el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, en principio el candidato de Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, que se ha dividido con la Democracia Cristiana, que lleva su propia candidata, el Frente Amplio como un nuevo espacio de la izquierda chilena, y para ver un poco el mapa electoral, el mapa político, qué es lo que está sucediendo en los meses previos a la elección. Ya hemos tenido aquí en Voces del Mundo a otros dirigentes de distintos espacios. Estamos por vía telefónica con Michelle Peutat. Ella es una joven dirigente del Partido Socialista de Chile, del cual integra su comisión política. Michelle, te saluda desde Buenos Aires Néstor Restivo, de Voces del Mundo, Radio Cooperativa. Gracias por atendernos.
Hola Néstor, un gusto estar contigo conversando sobre Chile y que me puedan también hacer las preguntas sobre inquietudes que tengan acerca de la realidad y las próximas elecciones que se vienen.
En principio quisiera preguntarte sobre tu rol en el Partido Socialista de Chile y en el espectro partidario político chileno, donde uno tiene a veces la sensación de que hay poca renovación de cuadros, que los candidatos, los dirigentes son gente mayor. Por la voz y porque me han dicho, sos una muy joven dirigente del Partido Socialista en este caso, preguntarte un poco cómo es la renovación de cuadros dirigenciales, ¿no? En un país que, insisto, hasta ahora han tenido siempre en los últimos años dirigentes bastante maduros en su carrera política. ¿Cómo ves ese tema? Y encima en tu caso, además de joven, mujer.
Exacto, bueno, te comento un poco. Bueno, yo vengo trabajando al interior del Partido Socialista desde los 14 años, ingresé mi militancia cuando era estudiante secundaria, y también de dirigente universitaria, sobre todo en los periodos álgidos del movimiento estudiantil aquí en Chile. Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, que es una de las más, o si no, la universidad más movilizada respecto a estos temas. He venido también incursionando y ya participando desde la interna del Partido Socialista desde hace ya dos periodos en los cuales se me he presentado a elecciones internas al interior del Partido Socialista, logrando ya un segundo periodo este año dentro del Comité Central, y el hecho también de haber sido la joven a nivel nacional más votada y una de las mujeres también más votadas a nivel nacional me llevó hoy día a ocupar un espacio dentro de la Comisión Política del Partido Socialista. Ahora bien, yo pertenezco junto a varios jóvenes que vienen también del movimiento estudiantil de una corriente al interior del Partido Socialista que es bastante crítica de la labor que ha hecho el partido en los últimos años. Somos una corriente de opinión llamada izquierda socialista que busca en cierta medida volver a recuperar el sitial del Partido Socialista en la izquierda chilena. Nosotros creemos que hoy día no es suficiente nuevas alternativas de izquierda para el país, sino que también es importante recuperar una tradición y una identidad de izquierda que ha sido histórica en Chile y que ha estado marcada también por la participación del Partido Socialista. Uh-huh. En ese sentido, dar el legado de grandes mártires que nosotros tenemos dentro de la historia del Partido Socialista,
sí, sí, claro,
y principalmente el legado de Salvador Allende.
Ahora, respecto a este punto, Michelle, el segundo mandato de una mujer, también socialista, como Michelle Bachelet, el hecho de que hubiese sido acompañado en el actual periodo de nueva mayoría por el Partido Comunista, por otras formaciones, hacía pensar que este nuevo gobierno de Bachelet, a diferencia del primero que tuvo, en el que tuvo bastante, claro, popularidad, iba a tener una agenda de cambios más fuertes, y sin embargo hoy el gobierno está con una popularidad muy baja, y al contrario, la derecha ha recuperado posiciones, por lo menos es lo que dicen las encuestas, a pesar de que justamente cuando el candidato de ellos, Sebastián Piñera, dejó la presidencia en el 2014, tenía un grado de popularidad bastante baja. ¿Cómo se explica ese cambio de situación?
Bueno, sin duda que han sido dos gobiernos bastante diferentes. Yo creo que el primer gobierno de Michelle Bachelet no tuvo un inicio tan transformador como sí lo tuvo incluso programáticamente desde su campaña en este segundo gobierno. Y también la aparición dentro de la nueva mayoría de partidos como el Partido Comunista, sin duda que ha sido un aliciente a poder profundizar o a poder iniciar como esta agenda transformadora. Yo creo que hoy día la baja popularidad también que tiene Bachelet y que también ha tenido la derecha en el último tiempo se debe a que en Chile durante muchos años se acostumbró a una forma de ser política duopólica o de bajo un sistema binominal que prácticamente no permitía que existieran matices o diferencias u otras alternativas disputando el poder. Eso hoy día ha cambiado y de hecho uno de los mayores legados también de este gobierno es acabar con ese sistema que permitía solamente a dos grandes coaliciones llegar a cargos de representación popular. A mí no me cabe duda de que Michelle Bachelet ha sido mucho más transformador que el primero. Uh-huh. El problema es que estas transformaciones hoy día no han alcanzado a hacer el tipo de reformas estructurales que transformen realmente el fuerte modelo neoliberal que impera en Chile. Y también a Michelle Bachelet desde el segundo periodo le ha tocado una etapa donde existen otros actores políticos que vienen a disputar un nicho histórico para la izquierda, como es por ejemplo el Frente Amplio, y también cuando los movimientos sociales del 2011 en adelante empiezan a agudizarse mucho más profundamente en Chile, de una manera igual un poco más tardía a lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, pero también eso conlleva voces mucho más críticas respecto a la gestión del gobierno de Michelle Bachelet. A mí no me cabe duda de que en unos años más el gobierno de la presidenta Bachelet va a ser visto desde otra perspectiva, o sea, es el primer gobierno que dio el puntapié inicial hoy día en una serie de reformas. Inició el proceso constituyente, que si bien muchos hemos defendido que se realice a través de una asamblea constituyente y todavía no existen claridades al respecto, sí es un proceso que nosotros veníamos iniciando desde la vuelta a la democracia, que veníamos exigiendo. También ayer se aprobó, más que se aprobó porque ya se había aprobado en el Congreso, pero gracias a una especie de traba institucional que nosotros tenemos en Chile desde la constitución heredada de la dictadura, existe un tribunal constitucional al cual recurrió la derecha para tratar de frenar el proyecto de aborto bajo tres causales. Finalmente eso se aprueba y también es uno de los grandes legados del gobierno de la presidenta Bachelet. La gratuidad está llegando a cerca de un 60% de la población. Entonces, claro, está muy cuestionado, los movimientos sociales siguen agudizándose cada vez más profundamente en Chile y ese cuestionamiento se debe a que claramente hoy día no se han podido implementar reformas a un nivel tan estructural como el movimiento social exige, pero sí está iniciado un camino y esperamos que se siga profundizando en un segundo gobierno y no vuelva tampoco a gobernar una derecha que también viene replegándose hace varios años y ahora viene como a dar como su zarpazo en toda Latinoamérica y donde acá se ve representada la figura de Sebastián Piñera.
Estamos hablando con Michelle Peutat, dirigente juvenil del Partido Socialista de Chile, miembro de la comisión política de ese partido, actualmente en el gobierno. Michelle, ¿qué nos podés decir del candidato Alejandro Guillier, que no es tan conocido todavía aquí en la Argentina? ¿Qué sectores representan dentro de Nueva Mayoría? ¿Cómo es su campaña? ¿Cómo están viendo esa candidatura que el partido tuyo respalda?
Bueno, efectivamente hoy día el Partido Socialista se encuentra apoyando la candidatura de Alejandro Guillier. Alejandro Guillier tiene un componente bastante interesante a lo que ha sido las últimas elecciones, porque prácticamente se trata de un personaje que viene a llenar como esa necesidad de un personaje más ciudadano, más que ligado precisamente a los partidos políticos tradicionales. Hoy día se encuentra apoyado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia, más la Izquierda Ciudadana y el MAS, que son partidos un poco más pequeños, pero que igual integran esta coalición, y logra desmarcarse de lo que ha sido el eje histórico de centroizquierda en Chile, y que hoy día el centro ha decidido por un camino propio llevar una candidatura como es la de Carolina Goy. Nosotros vemos con muy buenos ojos como militantes críticos del Partido Socialista esta separación con el centro precisamente político, porque durante muchos años ese centro político en cierta medida nos costó como Partido Socialista perder una identidad y el perder una tradición de izquierda que nos tenía perfectamente identificados dentro de la ciudadanía.
O sea, perdóname, vos, perdón la interrupción, o sea, lo que estás diciendo es que el sector más de izquierda dentro del Partido Socialista, así que ve con buenos ojos la separación con la Democracia Cristiana porque afianza identidades, a pesar de que esto en términos electorales va a tener un costo.
De todas maneras, o sea, nosotros hace mucho tiempo desde un sector crítico del Partido Socialista hemos venido constantemente tratando de romper la alianza permanente con el centro porque creemos que el Partido Socialista ha asumido ya bastantes costos desde precisamente su incursión con la Democracia Cristiana. O sea, no hay que olvidar que la Democracia Cristiana fue parte de este gobierno y uno de los mayores adversarios o enemigos que tuvo la misma presidenta dentro de su gobierno fue precisamente la Democracia Cristiana, que se negó y también se opuso a las principales reformas más importantes que intentaba implementar este gobierno. Durante un tiempo, el ministro del Interior de la presidenta Bachelet fue demócrata cristiano y prácticamente tenía una agenda paralela en temas como, por ejemplo, el acuerdo de unión civil, que hoy día esperamos que se traduzca en un nuevo proyecto de ley de matrimonio igualitario, en temas como, por ejemplo, el aborto, en temas como, por ejemplo, el proceso constituyente. Entonces, no hay ninguna duda de que hoy día nosotros celebramos esta separación. Ahora bien, es lamentable que esta separación no sea tanto por razones políticas, sino que más que nada haya sido por una coyuntura electoral. A nosotros nos gustaría que esta separación viniera de una reflexión política de recuperar esta identidad perdida o este proyecto político un tanto olvidado del Partido Socialista, que intenta, desde algunos otros sectores al interior del PS, avanzar hacia una socialdemocracia y no precisamente hacia un partido de izquierda de corte derechamente antineoliberal, que es el que nosotros pensamos que debiese ser el futuro del Partido Socialista en sí.
Tengo una pregunta. En este sentido, sí, la aparición del Frente Amplio como una opción que sin duda le quita votos también al sector de ustedes, en el sentido que presenta como un sector de centroizquierda. ¿Y qué ha dicho que en el caso de una segunda vuelta entre Piñera y Guillier no votarían a Guillier? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué prevén ustedes para la próxima construcción de una izquierda más amplia en Chile en los próximos años?
Bueno, como tú mismo dices, claramente nosotros apelamos a la construcción de una alianza o un frente de izquierda mucho más amplio que lo que hoy día existe. Ese es como donde podamos realmente coincidir o confluir todos quienes aspiramos a una transformación social importante en Chile. En ese sentido, hoy día existen distintas tesis políticas respecto a dónde es más probable lograr ese objetivo. Y varios han optado por estas nuevas alternativas, como por ejemplo es el Frente Amplio, que, ojo, tiene una composición súper variada. Lo integran varios partidos y algunos movimientos de corte ideológico bastante diferente. Ahora, nosotros creemos que el espacio del Partido Socialista es un espacio hoy día muy grande y muy amplio, que constituye una de los partidos más grandes a nivel nacional, y por lo tanto es necesario disputarlos también, porque hoy día el Frente Amplio, si bien ofrece una alternativa, le falta madurar en distintos aspectos, como por ejemplo la misma decisión sobre quién es el enemigo al cual nosotros enfrentamos y que es claramente la derecha. Nosotros creemos que el Frente Amplio comete un error y un tanto inmadurez al decir derechamente, públicamente, que no votarían por Guillier, cosa que yo, por lo que yo sé y por lo que he conversado con muchos militantes del Frente Amplio, porque no hay que olvidar que nosotros venimos como de la misma generación también y de los mismos procesos y movimientos universitarios, entonces siempre coincidimos en varios espacios. No es totalmente transversal esa decisión, de hecho varios han hablado de realizar un plebiscito internamente para ver si efectivamente apoyarían a Alejandro Guillier, y otros abiertamente han dicho que están por la posición de no apoyar la candidatura de Alejandro Guillén en segunda vuelta. Entonces hoy día eso también es uno de los ejemplos de cómo el Frente Amplio también requiere una madurez en el largo plazo. Y por otro lado, también no hay que olvidar que el Frente Amplio tiene un componente hoy día académico e intelectual muy potente y que es muy necesario, pero hoy día no constituye ni contiene la base social que tiene, por ejemplo, el Partido Comunista o el Partido Socialista en Chile. Esa red de dirigentes sociales, de distintos actores que vienen del mundo social, e incluso también de esta construcción un poco de la cual hablaba Salvador Allende, de un poder popular. Y eso yo creo que es una labor que nos corresponde a los partidos tradicionales de izquierda, para en un futuro, espero que en unos años más, poder confluir en un espacio común de izquierda que pueda precisamente lograr esa transformación hace ya tantos años anhelada por el pueblo chileno.
Sí, Michelle, te agradezco muchísimo este contacto. Vamos a seguir tratando el tema de Chile porque hasta la primera vuelta del 19 de noviembre hay tiempo. Como te dije, venimos entrevistando otras personas desde Chile. Te agradezco muchísimo el testimonio y veremos cómo se va desenvolviendo esta coyuntura electoral, en la cual por ahora el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, asoma como un posible ganador de esa primera vuelta. Te agradezco muchísimo el contacto desde Santiago de Chile.
Sí, muchas gracias también por el contacto y estaremos disponibles para hablar en otra ocasión sobre este u otros temas, porque se viene interesante el año político en Chile y sobre todo en la elección de noviembre.
Muy bien, hablábamos con Michelle Peutat, ella es dirigente del Partido Socialista de Chile, una joven que expresa el sector más de izquierda, la izquierda socialista dentro de ese partido, que hoy es parte de la alianza de gobierno en el país trasandino.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, le habíamos prometido que además de la entrevista telefónica con un tema de Chile, teníamos en el piso a alguien de un país lejano. Me estaba refiriendo a la República Popular China, y es un placer para nosotros que haya venido a Radio Cooperativa la historiadora, la profesora Xia Tingting, que está haciendo su doctorado aquí en Buenos Aires, pero que trabaja e investiga en la Universidad de Shanghai. Tingting, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta Radio Cooperativa.
Muchas gracias por la invitación.
¿Y qué te trajo a Argentina? Contanos un poco qué es lo que estás investigando en Buenos Aires? Y en todo caso, ¿qué temas de nuestro país o de nuestra región le interesan a los chinos o las temáticas por las cuales se sienten más atraídos en tu país?
Vengo como en un curso de intercambio, siguiendo al profesor Fortunato Marimachi, que da clases de historia social. Me interesan sobre todo los temas de identidad nacional y la violencia política en los años 60 y 70. Porque cuando al hablar del argentino, en mi cabeza puede aparecer un montón de imágenes diferentes, ¿no? Puede ser un descendiente italiano.
Como yo, por ejemplo.
Y también puede ser un gaucho, puede ser una persona indígena. Hay diferentes tipos de personas y quería conocer un poco desde el inicio cómo se formó la identidad. Vine estudiando eso y también me interesa la parte de los 60 porque es un fenómeno global que surge muchos movimientos en todos lados. En China estamos con la revolución cultural, en Estados Unidos con los derechos, movimientos de derechos civiles.
Claro.
Sí, es un fenómeno global que queremos conocer un poco qué pasa en Argentina.
Sí, la verdad que a mí también, que soy historiador, me parece un periodo fascinante, ¿no? Todo el tema de los 60 y los 70, de cambios tan, tan profundos a nivel cultural, político, social, ¿no? En muchos, y como bien decís, en todas partes del mundo, en Europa, el Mayo francés, los movimientos obreros en Italia, en Asia, la revolución cultural y otros movimientos de liberación en África, en América Latina, un periodo muy, muy fascinante. Recién nombrabas al profesor Malimachi. Le quiero contar a los oyentes que Xia Tingting de la Universidad de Shanghái forma parte de un convenio, ¿sí?, que firmó esa Universidad de Shanghái con el CONICET en Argentina, que formaron el primer centro de investigaciones binacional entre Argentina y China. Fortunato Malimachi estuvo aquí en el programa y nos contó. Es el CIMI, que es el Centro de Investigaciones Mixto Internacional sobre Globalización y Sociedad, que va a permitir, ya permite, pero va a permitir cada vez más intercambios de profesores, de becarios, en tu caso de doctorandos, que vengan a Argentina a estudiar y argentinos que vayan a Shanghái a capacitarse también. Pero un poco la idea contigo, Xia Tingting, es hablar un poco de tu país, un país fascinante por lo que ha ocurrido en las últimas décadas, su crecimiento. Lo primero que nota cuando aborda la temática china, y la pregunta que te quiero hacer, es si su pueblo, su sociedad, esa sociedad gigantesca de casi 1.400 millones de habitantes, ha recuperado finalmente un orgullo de su nación, de su poder, de su civilización, luego de muchos años en los cuales estaba China como más replegada sobre sí mismo, ¿no? Recuerdo una frase del líder Deng Xiaoping en los 70 y 80 diciendo que China todavía estaba mejor creciendo internamente sin asomarse al mundo, esperando el momento oportuno. Y hoy el actual líder Xi Jinping pareciera que tiene el momento oportuno, que ya China ha salido al mundo. ¿Cómo procesa esta transformación el pueblo chino?
En el pueblo chino lo que sentimos era el crecimiento de riqueza y una costumbre de consumo que nunca había tenido. Por ejemplo, la generación de mis padres, que son muy frugales, que siempre ahorran mucho y nunca salen a viajar, por ejemplo. En los últimos 5 o 6 años ellos también empezaron a viajar, por ejemplo, empezaron a consumir, porque tienen confianza en el crecimiento económico del país. Por ejemplo, y también veo que hay muchas oportunidades de trabajar en exterior porque las empresas chinas se están expandiendo en el mundo y los estudiantes tienen muchas oportunidades de estudiar en un país extranjero. Sí, eso es lo que sentimos, tenemos como mucha confianza y podemos consumir, sí.
¿Se observa en el presidente Xi Jinping esta mayor vocación de ser proactivo en la arena internacional, de poner a China en un lugar de poder o de discutir el poder a nivel mundial? ¿Eso se percibe en la misma sociedad china?
Sí, lo que sentimos es que el presidente quiere dar un paso al exterior y revitalizar el gran país que siempre soñamos volver. Y también porque es un paso necesario porque China está entrando también, aunque en la apariencia como tenemos mucho crecimiento, pero es muy difícil mantener ese crecimiento y mantener el optimismo del pueblo. Entonces es un paso necesario y también recibimos amenaza constante de la parte de Estados Unidos.
Ajá. Entonces, a ver, por ejemplo, que son amenazas a compartir un poco la hegemonía, amenaza militar, amenaza cultural.
Por ejemplo, en el tema de comercio, China tiene mucha capacidad productiva, quería expandir, exportar por lo menos, pero Estados Unidos intentaba bloquear ese paso de China. Por ejemplo, quería organizar en TPP, que deja a China afuera. Es una necesidad de China de expandir por su propia vía. Por un lado es por su iniciativa, también por otro lado es obligado. Sí.
Recordemos el TPP, el Acuerdo Transpacífico, justamente era una alianza de muchos países del Pacífico liderada por Estados Unidos que excluía deliberadamente a China, medio que ha fracasado porque el propio Donald Trump luego rechazó este acuerdo a partir de su postura más, si se quiere, más proteccionista. Te quería preguntar, esa necesidad del pueblo chino de expansión, de consumir más, de salir más al mundo, ¿debería asustar, debería preocupar al resto del mundo?
No, porque el crecimiento de China puede traer muchas oportunidades para otros países, por ejemplo, Argentina. Uh-huh. Y si Argentina tiene muchas oportunidades de exportar más productos a China, es un mercado gigante. Solo hay que planificar un poquito mejor y también al mismo tiempo protegerse al interés nacional argentino, uh-huh, para no perder y escalar en el valor agregado de los productos.
O sea, es la receta china aplicada a otros países, que a ustedes les resultó exitosa, ¿no? Porque justamente planificar, proteger su mercado, pero en nuestros países a veces cuesta un poco más. ¿Qué rol juega o qué centralidad ha tenido la planificación, el rol del Estado, un pensamiento estratégico en todo este desarrollo chino?
Es central, porque desde el año 52 empezamos con plan quinquenal. Seguimos hasta hoy día, estamos en el 13º plan quinquenal y nunca hemos fallado, siempre hemos cumplido, sí, cada plan. Eso es fundamental para el desarrollo chino, uh-huh, porque sin un plan el gobierno puede hacer un día esto, otro día otro, y no puede ser para un país tan grande y tan poblado, uh-huh, hay que tener un plan.
Uh-huh. Vos decías, este es el 13º plan quinquenal, desde, sí, el 1º de mayo hasta el que está vigente actualmente. Otra instancia que creo que puede ser clave de aquí a 2 o 3 meses es el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, el Partido de Gobierno. ¿Hay expectativas de algún cambio en ese Congreso o hay una profundización del modelo de Xi Jinping? ¿Hay algunas discusiones que se conozcan? ¿Cuáles son en todo caso las expectativas de lo que vaya a suceder en ese Congreso? Eso que cada cierta cantidad de años revalida, ¿no?, el poder político de China.
Sí, normalmente son cada 5 años, es una sesión, y creo que en esta vez no va, en mi opinión personal, uh-huh, que no va a cambiar mucho, uh-huh, que Xi Jinping tiene un liderazgo asegurado, uh-huh, y también su proyecto está en pleno proceso, por ejemplo, con la One Belt, One Road, en la, sí, iniciativa de Franja y Ruta.
Sí, o Nueva Ruta de la Seda, ¿no?
Sí,
también muchos lo conocen
de seda,
así.
Uh-huh. Sí. Y tienen también muchos proyectos de bancos, nuevos bancos internacionales de desarrollo. Tienen muchos proyectos en proceso. Creo que es el momento de seguir.
La nueva ruta de la seda la hemos tratado aquí con algunos académicos argentinos que han viajado. Realmente es una iniciativa y una apuesta muy, muy, quizá la apuesta más fuerte, ¿no?, del presidente Xi Jinping en política exterior, porque es un proyecto muy ambicioso que revalida toda la cuestión de Eurasia, de China, de los países vecinos, con una cantidad muy, muy grande de inversiones, tanto por razones de economía, digo, como también por seguridad y por geopolítica, ¿no? Haceme, por favor, una pequeñísima síntesis de lo que es ese proyecto para nuestros oyentes.
Este proyecto es reiniciar la antigua ruta de la seda por la tierra y luego una, uh-huh, ruta por el mar, marítima. Uh-huh. Hace 2000 años, uh-huh, uh-huh, en el siglo II antes de Cristo, había existido estas dos rutas. Y China, porque quería exportar más, porque tiene una capacidad productiva mucho más superior que el consumo interno, entonces tenía que expandir a otros mercados y sobre todo conectando con todas Asia Central y Europa y por el mar con el sur de Asia y hasta llegar a África.
Estamos hablando con Xia Tingting, ella es profesora de la Universidad de Shanghai. Está haciendo su doctorado aquí en Buenos Aires a partir de un convenio que esa universidad tiene con el CONICET y con la organización que tanto el CONICET como la Universidad de Shanghai formaron, que es el CIMI, el Centro de Investigaciones Mixto Internacional. En un ratito continuamos con Xia Tingting.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
también.
Hola, una pregunta para Néstor y su entrevistada. ¿Cómo ve el desarrollo del consumo, como ella está diciendo, para tantos millones de habitantes? O sea, ¿qué proyecto también habría que pensar, creo, para que sea un desarrollo realmente sostenible, ¿no?, para todo el planeta?
Sí, era una de las preguntas que teníamos y otra vinculada al consumo. Estamos hablando con Xia Tingting, les decía, ella es historiadora de la Universidad de Shanghai, que tiene un convenio con el CONICET. Dicho sea de paso, el Centro de Investigaciones Mixto Internacional, el CIMI, ya ha hecho algunas actividades aquí en Buenos Aires y justamente mañana a las 14 horas aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay una serie de paneles donde van a intervenir académicos argentinos y chinos para hablar de diferentes temas. Algunos los planteamos recién, la nueva ruta de la seda, la imagen que se tiene de China en Argentina y viceversa. Y esto es mañana en Saavedra 15, en el barrio del 11, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Saavedra y Rivadavia, en la sede del CONICET, donde también está este centro CIMI, del cual la profesora Xia forma parte. Arranquemos un poco por lo que decía la oyente. Decías, Tintín, que el consumo evidentemente se ha incrementado en una forma abrumadora en China, cambiando mucho la percepción que tenía la generación de tus padres y las generaciones anteriores. Algunos lo ven como problema en el sentido que hay casi un consumismo exacerbado en los sectores más ricos de China. Y la pregunta del oyente también era si ese consumo es sostenible en el tiempo y qué impacto puede tener a nivel global. ¿Cómo se está manejando esta cuestión en China?
En primer lugar, creo que, según lo que veo en Argentina, el consumo per cápita es mucho mayor que el consumo de un ciudadano chino, por ejemplo.
Sí, en promedio todavía estamos arriba. Sí.
Por eso el crecimiento, aunque parece mucho, y todavía no llegamos ni en promedio de el consumo argentino. Allí también tenemos en pleno derecho de tener una buena vida.
Claro.
Sí. Por ejemplo, una clase media en China recién en los últimos años empezaron a tener el auto. Es como, pero Argentina en los 50, 60, la clase media ya tenía auto y consumía mucha carne. Y China recién está empezando. El gobierno también, a medida que crece la capacidad productiva, sí impulsa el consumo a través de series políticas. Por ejemplo, en el campo también está impulsando con subsidios a los campesinos para que consuman, por ejemplo. Y también China todavía es un país con mucha población rural y tenemos mucho espacio de urbanización, porque América Latina ha alcanzado un grado de urbanización hace muchos años. Empezaron muy temprano y China todavía queda mucho margen para hacerlo.
¿Hay en ese sentido todavía mucho desequilibrio en China entre lo que es la costa más desarrollada, más rica, digamos, y la zona interior rural? ¿Hay mucho desequilibrio ahí? ¿Y también hay mucho problema de distribución del ingreso en términos de desigualdad social? ¿Cómo ves esas dos cuestiones en tu país?
Sí, todavía existe la diferencia entre la ciudad y el campo, pero la diferencia es cada vez menor en comparación con los 40 años atrás, por ejemplo, porque antes había un sistema muy rígido de que los campesinos no podían gozar los mismos derechos y trabajar en las ciudades. Ahora están moviéndose, empezaron a tener los mismos derechos. Y el gobierno también tiene un plan de desarrollar en el oeste, que es el más atrasado que la costa. Es justamente por eso iniciaron la nueva ruta de la seda, para conectar el oeste de China con el mercado internacional.
Quería, Tintín, retomar algo que hablábamos antes de cómo la reemergencia china en el mundo, en algunos sectores, asusta, que yo creo que es más que por un tema relativo y casi diría demográfico, por la cantidad de gente que son. Si China fuese un país más chico, que con todo derecho se desarrolla y se expande, quizás no existiría tanto este temor. El gobierno chino hace un gran esfuerzo para mostrar que esto no ameritaría ninguna amenaza. Siempre el discurso es de win-win, ganar-ganar, de cooperación, de coexistencia pacífica, valores que ya China viene trabajando desde hace muchos años, ¿no? Y sin embargo hay otra parte de la biblioteca que dice, bueno, pero en realidad eso no es tan así, porque China en su momento tuvo alguna expansión interna para consolidar sus propios territorios, como Xinjiang en el oeste, o el Tíbet, o algún episodio con Vietnam, un enfrentamiento. ¿Cómo crees que es la imagen de China en el mundo? ¿Qué es lo que puede aportar más China para mostrar cuáles son sus intenciones a nivel global?
China nunca ha tenido una intención de expandir mucho, sino hay que explicar bien al mundo cómo China llegó a ser tan grande hasta hoy día. Es porque era una unión a través de la, podemos llamar civilización o cultura, no es una cosa a la fuerza. Por ejemplo, cuando invadía a los mongoles para gobernar el país, por ejemplo, los dirigentes no tenían algo, alguna ideología, una cultura fuerte para controlar todo el país. Luego se tenía que tomar la cultura china, el confucianismo, para poder gobernar bien este país. Y luego todo el mundo se hicieron chinos. Ese es el...
Como una política más de persuasión, de absorber e incorporar en su civilización.
Sí, al final, por ejemplo, la última dinastía de los manchúes.
La Qing.
Sí, la Qing. Y los dirigentes no tenían forma de gobernar al pueblo chino, entonces tomaron la cultura china y se hicieron al final chinos. Eso es la forma china de formar el país. Y es diferente que conquistamos un lugar a la fuerza, con guerra, con armas, y luego vemos cómo hacerlo, sino que todo el mundo envuelve, ¿cómo se dice?
Se involucra,
son absorbidos por este cuerpo y se va expandiendo.
Lamentablemente los programas de radio y el periodismo en general tiene a veces un límite y nos queda una preguntita más, pero tiene que ver con esto. ¿Crees, Xia Jinping, que es un obstáculo para China el tema, la distancia cultural, el idioma, los valores tan distintos que tiene Oriente con Occidente, que es un obstáculo para que China logre tener una presencia de mayor equilibrio de poder a nivel mundial, o cómo se superan esas dificultades?
Yo creo que China todavía no tiene definida cuál es la nueva política hacia el mundo y tiene que trabajar más en eso y también incrementar un poco su poder blando, que es la cultura, la expansión de la cultura, porque China tiene una cultura mineraria y es una forma de cómo explicarla al mundo y difundirla en el mundo de lo bueno que es, ¿no?
Te agradezco muchísimo, la verdad que da para hablar muchísimo más, capaz que da la posibilidad de que antes que te vuelvas a tu país podamos tener, porque hay tantas cosas para hablar de China, de su cultura, de su civilización, de la política, del Congreso del Partido Comunista, que va a ser dentro de 2 meses, quizás esa sea una oportunidad, pero en fin, hay tantos temas que nos quedan siempre en el candelero para poder profundizar. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a Voces del Mundo y mucho éxito con tu doctorado aquí en Argentina.
Muchas gracias.
Hablábamos con la profesora de la Universidad de Shanghai, Xia Jinping, quien está haciendo aquí en el CONICET su doctorado en historia.
Voces del Mundo en redes sociales, @vocesmundo y @sputnikmundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @r-cooperativa.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos al señor Restivo, Telma. Me llamo Victoria. En primer lugar, les agradezco por esta entrevista que están haciendo con la licenciada en Historia China. Y yo lo que creo es que el mundo piensa, está muy acostumbrado a Estados Unidos, que es imperialista, o a Europa, que es imperialista. Entonces no entienden que China no es imperialista. Yo lo tengo claro, pero no sé si el resto del mundo lo tiene claro. Les mando un beso, chao.
Bien, muchísimas gracias a todos los oyentes. Sí, creo que es una entrevista muy interesante porque China en sí mismo es un país realmente fascinante. También tuvimos la entrevista con una dirigente del Partido Socialista de Chile, también otro país vecino que vive un proceso electoral en lo inmediato, así que son temas que seguramente vamos a seguir desarrollando. Nosotros nos estamos yendo. Quería comentar muy brevemente que hoy hubo una buena señal, tantas malas noticias, en la posibilidad de que Irán y Arabia Saudita puedan, después de casi 2 años de ruptura de relaciones diplomáticas, volver a encontrarse. Son los 2 jugadores de mayor peso en el mundo musulmán y muchos de los conflictos que hay hoy en día en Oriente Medio se deben a esta rivalidad. Ojalá ese acercamiento conduzca a una pacificación de esa región. Nosotros nos vamos hasta mañana. Le agradecemos a Franco Luzzani y a Yolanda Machado su participación en la producción periodística y a Ricardo Maldonado la operación técnica. Nos encontramos mañana en Voces del Mundo. Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.